Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 127 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque en este episodio vamos a tratar un tema que interesa mucho a quienes compiten en resistencia extrema. ¿Y es posible alimentarse en ultradistancia con comida casera, ahorrando así bastante dinero y sin perder el rendimiento? Porque muchas veces pensamos que necesitamos geles, barritas y suplementos comerciales para poder completar este tipo de pruebas, pero la realidad es que tenemos a nuestro alcance en la despensa, en casa, opciones muy parecidas y en muchos casos mucho más económicas, naturales y adaptadas a nuestro gusto. Pero ¿por qué muchos deportistas de ultradistancia piensan que solo pueden alimentarse con productos comerciales durante la competición? Lo primero, supongo que es el no conocer que los alimentos naturales caseros pueden darnos la misma energía. Y también creer a pies juntillas lo que dice el marketing de las grandes empresas. Al final, las empresas quieren vender. Y es normal, y ellos hacen muy bien su trabajo, que es hacernos pensar que solamente podemos rendir con este tipo de productos, pero no es así. Y el deportista tiene que empezar a ver qué abanico tan grande e infinito tiene con la alimentación en casa para poder preparar sus competiciones. Sí que es verdad que la alimentación casera, sobre todo algunos tipos hechos con patata natural o arroz, tiene una limitación de caducidad, es decir, no es aconsejable que en verano esté más de 4 horas, pues que lo estemos trajinando en la espalda más de 4 horas, o en invierno 6 horas, por un tema de que se puede poner malo. Lo mismo ocurre con batidos de frutas naturales, y ahí sí que es verdad que estas opciones artificiales pueden pasarle por encima a lo que es natural, porque al final hay un proceso de conservación o están hechos con tanto azúcar que eso no se pone malo. Pero también hay opciones caseras que pueden servirnos y que tampoco se ponen malas, como el membrillo, los dátiles, las mermeladas, y de todo esto vamos a hablar. Porque, ¿qué diferencias reales puede existir entre un gel deportivo y todo esto que os he dicho? Pues en realidad el gel lo único que tiene es que solamente son azúcares, por lo que no tiene grasa, no tiene fibra y por lo tanto se absorbe mucho más rápido y tendría que sentar mejor al estómago. No siempre es así, porque el exceso de químicos y el sabor ultra dulce puede hacer que al deportista no le siente del todo bien si acumula la ingesta bastante repetida de un mismo sabor, textura o dulzor, pero y lo que es natural, por ejemplo, pues la mermelada o la miel, sí que es verdad que puede tener algunas porciones de fibra, o si hacemos, por ejemplo, sándwich con queso crema, pues va a tener un poquito de grasa, pero la diferencia no es muy grande. Y lo que sí nos va a aportar, yo siempre digo que un gel es lo mismo que un par de tarrinas de mermelada o un par de tarrinas de miel. Incluso podemos hacernos hoy día geles con unas bolsitas que venden en cualquier sitio, que son termosellables, bueno, en Amazon, porque en tiendas aquí pues no las he encontrado, pero en Amazon sí, que son bolsitas alimentarias termosellables. Yo cojo la 5,5x18, entonces esto lo puedes rellenar con mermelada, con miel, con ágave, con sirope de panela, lo que te dé la gana, y tienes un gel. Es exactamente lo mismo que un gel. Vale, entonces, ¿diferencias? Bueno, pues sí que hay algunas cosas naturales que tienes más fibra que otras, esto que os he dicho tiene bastante poca, pero luego si utilizamos los dátiles tiene más fibra, pero no tiene por qué ser mala la fibra, porque la fibra también nos ayuda a cuidar la microbiota intestinal, así que en competiciones de ultradistancia, donde a veces no siempre vamos al máximo, porque si no, no llegaríamos al final, puede ser interesante también tener este aporte de fibra para cuidar la microbiota, sobre todo en competiciones un pelín más largas de 24 horas, por ejemplo, de carreras de 200 millas o carreras por etapas, ¿vale? A ver, ¿Qué ejemplos caseros fáciles de transportar pueden sustituir a los geles? Pues aquí os he dicho bastantes, porque además con estas bolsitas ahora termosellables o potitos reutilizables de bebé, que también los podemos comprar y además se reaprovecha el envase, ¿vale? Pues podemos rellenarlo con lo que queramos. Pero también podemos, por ejemplo, los sustitutivos de barritas podrían ser los dátiles, podría ser la guayaba, podría ser el membrillo, podría ser el dulce de leche, ¿vale? Y son opciones súper apetitosas y que además podemos mezclar, porque el dátil lo podemos rellenar con jamón, con oliva, con aceituna, con pepinillo, y entonces que tenga sabores diferentes. Una de las cosas más importantes en ultradistancia es variar el sabor para que no nos aburramos del mismo sabor. Así que imaginaros en un momento cuántos alimentos diferentes os he dicho, pero hemos hablado solo de dátiles. Pero claro, aquí tenemos las pasas, los orejones, los arándanos, las ciruelas, los higos secos, toda la fruta desecada, mango, piña, manzana, plátano. Al final, imaginaros qué opciones más grandes y amplias tenemos. Por eso os digo que antes de saltar a la etapa de los geles, de probar un montón de geles, un montón de marcas diferentes, creo que una de las cosas más importantes es probar lo que es la alimentación natural. Y una vez hemos probado la alimentación natural y la hemos probado en carrera, en entrenos primero y luego en carreras que no sean importantes, y luego ya en carreras importantes, una vez hemos probado todo esto, es el momento de saltar a probar ya todas las marcas diferentes que hay en el mercado de suplementos deportivos, geles, barritas, isotónicas y todo esto. Pero si no hemos empezado por el principio, nos vamos a pensar que solamente tenemos estas opciones artificiales para ir a entrenar y nada más lejos de la realidad. Así que, deportistas, yo os animo a que empecéis a averiguar y a investigar lo que es la alimentación natural en competición. A ver, vamos a ver un poquito más allá. ¿Cómo podemos preparar barritas caseras energéticas, ¿no? Aparte de lo que os he dicho. Bueno, pues es tan fácil como, por ejemplo, utilizar una base de cereal, que podría ser arroz hinchado, quinoa hinchada, trigo sarraceno hinchado, copos de maíz, me da igual. Mezclarlo con sirope de ágave o de panela o miel, ¿vale? Y esto podemos ponerle por en medio, pues por ejemplo, un poquito de crema de maní para que se enganche más y de arándanos o pasas, ¿de acuerdo? Luego, otra opción sería triturar dátiles y entonces mezclarlo con esta base de cereales para que quede una textura más pegajosa, más tipo turrón, ¿no? Algo que me gusta mucho cuando yo no tengo tiempo de triturar dátiles es abrir los dátiles y bueno, abrirlos, no rellenarlos, ¿eh? Me refiero ponerlos como si fuera papel, ¿vale? Y entonces los cubro con esta base de cereal. Normalmente en este caso pongo copos de maíz o de arroz triturados, ¿vale? Por encima los echafo un poco con la mano, lo pongo encima y encima le pongo chocolate de cobertura. Y entonces tengo unas barritas que lo corto a rayitas y esto es perfecto para llevarme. Y además es muy fácil de hacer, porque esto lo puedes hacer un día en 5 minutos y al día siguiente, si lo dejas en la nevera, ya tienes unas barritas súper compactadas y además todo esto tarda mucho en estropearse, ¿vale? Pero otra barrita podría ser el membrillo o la guayaba, que ya hemos hablado de ellas. Entonces, no nos cerremos a probar diferentes cosas. Otra barrita muy sencilla de hacer es triturar en la Thermomix o en la batidora, en donde queráis, o en la picadora, diferentes frutas secas. Por ejemplo, el pan de higo no es más que higos secos triturados, con un poquito de nuez. Bueno, no le pongas nuez, ponle chocolate, ¿vale? Porque de esta manera reducirás la nuez, los frutos secos ya sabéis que tiene más grasa y más fibra, ¿vale? Entonces no hace falta más porque es más difícil de digerir. Yo le pondría pues un poquito de perlas de chocolate, por ejemplo, lo trituraría, luego lo pondría en un molde, lo chafaría bien para que quedara uniforme y luego lo cortaría a cuadritos. Y esto sería una barrita también energética buenísima. ¿Vale? Pero a ver, aparte de todo lo que es carbohidrato, también se necesita sodio para la competición, para los entrenos. ¿Cómo lo aporto el sodio? Pues todas estas preparaciones le podemos añadir escamas de sal y entonces te quedaría espectacular. ¿Vale? También tenemos los sobrecitos de un gramo de sal de mesa, que esto nos aporta 400 miligramos de sodio. Si no, tenemos el agua de mar, que también es una opción natural, ¿de acuerdo? Y si no, el rellenar los dátiles con jamoncito, con algún alimento salado, las aceitunas, esto también hace que incorporemos la cantidad de sodio. Bueno, un poco más de sodio, ¿vale? También serían los mini sandwichitos, porque una rebanada de pan de molde untado con paté de aceitunas o a ver, alguna cosita salada, que ahora, pues, queso crema o algo así, podría ser ideal, ¿vale? Entonces, ahí está el tema, intentar pensar en mucha variedad diferente de alimentos para poder usarlos. Una de las cosas que uso también son el pan, ¿vale? Untado con mermelada y una loncha de jamón encima. Esto lo aprendí en un tour que se lo daban a los ciclistas hace muchos años, ¿eh? Y entonces lo he ido usando y aunque parezca la combinación rara, la verdad que queda rica al final, ¿vale? Entonces este sodio lo podemos aportar de muchas maneras diferentes. Cuando hablamos de bebidas, también podemos hacer bebidas naturales. Por ejemplo, el agua de coco es una isotónica perfecta, pero también podemos hacer isotónicas nosotros en casa. Por ejemplo, la base podría ser una base de manzanilla o de té, ¿vale? O de agua. Bueno, si hacemos en un litro, por ejemplo, ¿vale? Serían pues de 50 a 60 gramos de miel o de ágave, o una mezcla de las dos, o azúcar de mesa, con 2 gramos de sal y bueno, y el resto hasta el litro de agua, ¿no? Se disuelve bien y aquí tenemos un litro de isotónica perfecta. Así que sí, las bebidas caseras pueden cumplir perfectamente la función de isotónicas comerciales. El tema es que, claro, esto lo podrás llevar la primera vez, ¿no? Luego es un poco más difícil. Pero hay una bebida casera que la podemos encontrar en los avituallamientos, que es el caldo de verduras, que esto, si bien no es una isotónica, sí que te rehidrata porque tiene mucha cantidad de sales. Además, como es una bebida salada, te apetece muchísimo, sobre todo de noche, cuando llevas muchas horas ya bebiendo solo agua, que es neutra, o la isotónica que es dulce y te apetece algo así diferente. Yo en carreras de muchas horas incluso me he sustituido uno de los bidones, el de agua, por caldo de verduras y el otro isotónico, o si estoy muy fatigada ya de estómago, no me apetece nada dulce, pues los dos de caldo de verduras y luego simplemente complemento los carbohidratos con alimentos y ya está. Vale, entonces fijaros la cantidad de opciones diferentes que tenemos. La textura y la facilidad de digestión en ultradistancia es algo básico. O sea, tenemos que tener diferentes texturas para no agobiarnos siempre de la misma, pero que sea fácil de digerir, porque a medida que se alarga la distancia, cada vez estamos más deshidratados y por lo tanto cada vez será más difícil de tragar todo lo que tomemos. Por lo tanto, texturas así más gelatinosas, más líquidas o que sean muy fáciles de tragar con pocas mordidas, pues mucho mejor. Porque de esta manera nos va a apetecer más y no vamos a retrasar mucho las ingestas de carbohidratos. ¿De acuerdo? Una de las cosas que me ocurrió una vez es usar una barrita excesivamente seca en una carrera de ultra. Entonces eso me acuerdo que se me atragantó por el cuello y no hubo manera de tirarlo para abajo. Nada, esa barrita se quedó el 75% sin comer y al final la acabé tirando porque no era fácil de ingerir. Claro, en un entreno normal en el que te paras tal, sí, pero en una carrera no. Entonces siempre alimentos que sean fáciles de masticar, de tragar. Y aparte de llevar, por supuesto, que no ocupe un gran volumen, porque si no, eso también molesta, ¿no? Y opciones caseras ricas en cafeína, porque hemos hablado de muchas cosas, pero ¿y el café? Pues tenemos también opciones ricas en cafeína, por ejemplo, el café, sin ir más lejos, y en avituallamiento, sobre todo de carreras largas, el café lo tenemos en los puntos de avituallamiento. El café también lo podemos encontrar en el té, en el guaraná o en la Coca-Cola, ¿vale? Y en los puntos de avituallamiento también hay. Sí que es verdad que Aparte de esto que podemos encontrar en carreras, si nosotros entrenamos, a no ser que te tomes un café o te pares a media ruta a hacer un café, es difícil obtener una fuente de cafeína. Lo más fácil es llevarte una píldora de cafeína. Pero bueno, a ver, si estás de noche o tal, o tú sabes que en los puntos de avituallamiento siempre suele haber Coca-Cola con cafeína, en algunos puntos incluso he visto Red Bull o el café en el caso de ultras que sucedan durante la noche, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esta opción. Esto es más difícil si lo quisiéramos hacer en casa, ¿vale? Pero bueno, a ver, como siempre digo, la cafeína no es indispensable y se tiene que testar muy bien y ver si a ti te va bien, porque claro, si a ti la cafeína no te hace nada, pues entonces, ¿para qué la tomamos, no? Porque efectos secundarios sigue teniendo, aunque tú no la notes, así que tenemos que valorar si a nosotros nos es efectiva o nos vale la pena consumirla o no. Es importante que el alimento para una ultra trail sea cuanto más líquido semilíquido mejor, ¿vale? Porque se ingiere mucho mejor. Y esto se puede recrear de forma bastante sencilla en casa. Incluso podemos hacer gelatinas. A mí me gusta mucho utilizar almidones de maicena, por ejemplo, o de patata, porque compactan mucho el alimento. Entonces, yo hace unos años descubrí que hay un pastel muy sencillo que se hace en media hora, que es, tú trituras un litro de naranjas, de fresas, de mangos. Claro, para competición tienen que ser frutas altas en carbohidratos. Entonces yo ahí me iría a las fresas, al mango, a las uvas, trituras un litro y este litro lo llevas a evolución, pero a evolución. Oh, Dios mío, cómo tengo la cabeza. A ebullición. No, no va a evolucionar nadie aquí, ¿vale? Entonces lo llevas a ebullición. Pero reservas 100 mililitros de ese líquido frío y disuelves 120 gramos de maicena, ¿vale? Entonces, cuando lo tienes disuelto, lo pones en el cazo caliente, vas removiendo y cuando llega a ebullición, esto se compacta y se queda una gelatina, ¿vale? Lo pones en un molde y entonces esto puedes cortarlo a cuadraditos y ahí tienes una comida rica en carbohidratos, que además puedes añadirle más, porque puedes añadirle, si quieres, maltodextrina, sirope de ágave o miel en cantidades más elevadas y entonces vas a hacer todavía más un producto más rico en carbohidratos, ¿de acuerdo? Y es casero, es fácil de tragar, es súper agradable y muy rico y además natural y tendrá la fibra de la fruta, lo que te va a contribuir a que la microbiota pues se pueda ir alimentando durante este tiempo. Además, como si le pones más azúcar, se conserva más, porque el azúcar, como la sal, son grandes conservadores, ¿vale? Y además, si va a ser para tu competición, no pasaría nada si a esa preparación le pusiéramos 2 gramos de sal, ¿vale? Entonces, esto, más el azúcar, más el almidón, ostras, te hace unas ingestas buenísimas, ¿vale? Entonces, esto, nada, una idea para aquellas personas que seáis más cocinitas y queráis recrearlo en casa. Vale, a ver, ¿cómo podemos calcular las cantidades de comida casera para cubrir las necesidades de una ultra? Claro, normalmente necesitaremos comer más para llegar a las mismas cantidades de carbohidratos que usemos con alimentos artificiales, porque lo artificial ocupa menos y tiene más cantidad de carbohidratos, ¿no? Pero si jugamos bien nuestras bazas y lo hacemos nosotros y empezamos a calcular las cantidades, nos damos cuenta que si usamos maltodextrina, si usamos tal, se puede conseguir bastante fácil. Ahora, ¿cómo lo consigo yo con un membrillo? Bueno, pues un membrillo sabemos que 50 gramos de membrillo, que tampoco es difícil de comer esto en una ingesta, ¿vale? 40-50, ponemos 50, pues tiene casi 40 gramos de carbohidratos, ¿vale? Entre 35 y 40, en función de la marca que escojamos. Oye, pues esto ya es un gel de 40 gramos de carbohidratos, ya sería como un Marten 160, ¿vale? ¿Qué más? Pues oye, la isotónica también te aporta, el agua de coco te aporta unos 30 gramos de carbohidratos por bidón, ¿vale? O 20 en función de la isotónica que uses. Hay isotónicas que además se venden en polvo y las puedes concentrar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ostras, la miel es prácticamente todo azúcar, así que si te haces tú un gel de estos con 30 gramos de miel o 40, ya tienes un gel de 30 o 40 gramos de carbohidratos. Puedes hacerte también un gel con zumo de naranja y azúcar, ¿vale? Entonces le pones pues 100 miligramos de zumo de naranja y 35 gramos de azúcar y tienes un gel con una proporción, sería un ratio casi 1-1. Así que imaginaros la gran cantidad que tenemos. ¿Que es difícil al principio calcular los carbohidratos? Sí, por supuesto, pero porque no lo conocemos, porque la comida natural, en función de la marca, de la receta que uses, puede variar muchísimo la cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, yo uso una guayaba que viene en bocadillitos individuales, que es de Dulces Latinos, creo que se llama así la marca, ¿vale? Que yo ya he calculado que cada cuadradito de guayaba son 23 gramos de carbohidratos y son como unos 30 gramos. Pues, oye, te tomas dos y tienes 46 gramos de carbohidratos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es más difícil, pero una vez los conoces, los alimentos que te aportan esto, ya te da muchísima opción, muchísima variedad. Pero claro, es lo que os digo, como no empecemos con esto desde el principio, al final luego da un poco más de pereza de ponernos luego, ¿vale? Pero claro, si miramos las ventajas económicas que nos da esto versus a lo de comprar geles o barritas o isotónicas cada semana, aunque aproveches las mejores ofertas, wow, la verdad es que te ahorras muchísimo dinero, muchísimo. Así que, ¿no es mejor usar estos alimentos naturales que tenemos nosotros en casa, que nos sale mucho más rentable, que además es mucho más agradable, que es más rico al paladar, que nos sienta mejor, que no siempre usar cosas tan artificiales, con tantos químicos, con tantos dulces tan dulces? Claro que serán necesarios en algunos momentos, porque a mí me gusta al final combinar o las horas finales tirar más de estos productos, pero no pensar que solamente podemos competir con ellos. Ojo que estamos hablando también aquí en este episodio de ultradistancia. Quien quiera hacer una carrera corta súper intensa, pues al final seguramente necesitaremos tirar de estos productos artificiales. Pero hay algunos deportes en los que es mucho más agradable probar otras cosas o durante los entrenos. Cuando ya has probado tu marca y sabes con qué geles vas a ir, no hace falta seguir comprando esos geles. Bueno, de vez en cuando sí, para recordar a tu cuerpo cómo es, pero ves que en los entrenamientos con opciones naturales que te apetezcan, será mucho más agradable para ti. Al final, económicamente, al menos tu bolsillo, desde luego que seguro que te lo agradece. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes cuando nosotros intentamos sustituir productos deportivos por comida casera? Las cantidades, ¿vale? Porque pensamos que un dadito de membrillo es lo mismo que un gel, no. ¿Que un potito de bebé es lo mismo que un pouch de salsa? No, ¿vale? Porque el potito de bebé no tiene sal, el pouch de salsa tiene dos píldoras de sales incorporadas, entonces si tú usas potitos de bebé de fruta, sabes que tiene la mitad de carbohidratos que no tiene sal, por lo que tendrás que complementarlo con otras cosas, ¿vale? Entonces no pensemos que es lo mismo, tiene sus variedades, pero yo ya sé que es más cómodo lo artificial. Pero si conocemos cómo complementar lo natural, es mucho más divertido, ¿no? Imaginaros, pues esta hora me tomo la isotónica con un pouch de salsa, la siguiente hora me tomo dos guayabas y agua, la siguiente hora me tomo un sándwich de mermelada con un trozo de membrillo y agua, la siguiente solo isotónica alta en carbohidratos. Y así es mucho más divertido que no hacer todas las horas lo mismo. Es que es aburrido de cojones, no me vais a decir que no, porque lo es. Bueno, al menos para mí, porque yo me aburro muy rápido de las cosas, necesito más variedad. Quien le guste lo mismo y tal, bueno, pues perfecto, pues si te gusta lo mismo y lo disfrutas y no lo aburres, aunque te lo tomes mil veces, pues perfecto. Pero mi experiencia me dice que estos son los de menos, los deportistas que sois así. Los normales, bueno, los normales, perdón. Dentro de lo que es más habitual es que el deportista se acabe aburriendo si siempre acaba tomando lo mismo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué ejemplos de deportistas o experiencias reales demuestran que es posible completar ultras con alimentación casera o más casera que artificial? Pues Pau Capell ganó UTMB con una cantidad muy alta de comida casera, muy alta, solo hace falta ver cómo eran los avituallamientos suyos. arroz, yogur griego, fruta seca, ¿vale? Entonces, es posible. Fijaros también, pues, ultradistancia, el reto que ha completado Kilian Jornet. ¿Qué es lo que comía él? Pues bocadillos de hummus, de aguacate, de queso, ¿vale? Cosas naturales. ¿Vosotros pensáis que durante tantos días estaría él comiendo solo geles? No, los geles son el complemento, pero luego también se tiene que comer, pues normal, lo más normal posible. O Manu Vilaseca en la Moab 240. Es imposible en carreras así tirar solamente de cosas artificiales. Y eso que ella es una gran partidaria del Tailwind, que es perfecto, es una bebida espectacular, pero siempre se tiene que complementar con algo de morder. Y es insustituible los productos naturales, porque al final nos da mucha más variedad y menos empalagamiento a dulce, que es una de de las problemáticas que más me encuentro en deportistas de ultradistancia que se empalagan a dulce. El cuerpo ya dice, oh, como me des más dulce, lo echo todo, y es normal. Por eso, alternar dulce y salado será tan importante en este tipo de carreras, tanto con productos artificiales como caseros, pero lo casero tiene un sabor dulce menos potente y nos empalaga más tarde, ¿vale? ¿Cómo combinar estos productos comerciales y comida casera? Bueno, yo, por ejemplo, al principio, si sales muy rápido, puedes tirar más de cosas artificiales. A media ruta, en las zonas más cómodas, todo lo que sea casero. Y luego sí que es verdad que las últimas horas, que es cuando el cuerpo ya no le apetece tanto masticar y tal, pues volver con cosas artificiales, ¿vale? Pero la gran parte del evento podemos hacer cosas naturales siempre que la gestión, que tengamos donde rellenar, que haya avituallamiento relativamente cerca, sino entiendo que por volumen, pues también es cómodo llevarlo otro, ¿vale? Se tiene que estudiar en función del perfil. Pero lo mejor es poder combinar ambas cosas, que para eso están. Conocerlas todas, no solamente una parte, porque nos fijamos solo en lo que es artificial y ya está, y no miramos lo que es natural. No, 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 no. Tenemos que mirar las dos cosas, conocerlas bien para decidir qué tomar. Aquí os voy a poner el ejemplo de hoy. Yo estoy grabando esto el jueves, pero hoy lo escucharéis vosotros y es sábado. Hoy está corriendo Carmen bueno, el mundial de 24 horas en pista, ¿vale? Entonces, ella está corriendo ahora mismo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una estrategia alterna con productos de 2 de 6 que le encantan, pero también con cosas naturales. Entonces, hay membrillo, hay dátil, hay cositas para alternar la ingesta de geles y isotónica de 2 de 6, porque a ella le va muy bien todo lo que es 2 de 6. Vale, entonces, ostras, sabiendo todo esto, pues podemos ver que en distancia ultra es muy divertido poder alternar estas cositas. Y además ella tenía una pauta que lo hemos simplificado, se sabe al dedillo, se sabe súper de memoria lo que es la pauta, que son de 6 horas diferentes, son 6 horas en las que en cada hora tiene cosas diferentes, y esto lo repetiremos 4 veces, ¿vale? Para que de esta manera haya diferentes opciones y no se aburra. Pero esto también se puede alternar con diferentes cosas si vemos que ella se agobia a dulce, ¿vale? Entonces, tengo muchas ganas de que termine el día de hoy, sábado, para ver cómo está Carmen, cómo termina este mundial. Bueno, el domingo lo vamos a saber. Y poder desearle lo mejor, porque se lo merece, porque es una gran corredora, es una persona que disfruta muchísimo con esto y al final es una persona que vale la pena estar siguiendo todo el rato, y hoy pues estaré sin dormir. Así que deseadme también mucho ánimo, a ella sobre todo, pero también a mí por los nervios que voy a pasar. Y nada, deportistas, al final la alimentación en ultradistancia no tiene por qué depender exclusivamente de productos artificiales deportivos, porque con una buena planificación y conocimiento de nuestras necesidades podemos usar estos alimentos caseros que tenemos en casa de forma que nos aporten la misma energía, la misma hidratación y la misma recuperación, ¿vale? Además, ahorraremos dinero, muchísimo dinero, y aprenderemos a escuchar nuestro cuerpo y a personalizar nuestra nutrición. Y al final, eso también forma parte del reto, descubrir que lo que nos lleva lejos no es solo el entrenamiento, sino también saber cómo alimentarnos de forma inteligente, práctica, pero sobre todo adaptada a nosotros. Porque recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @annagrifols en redes o déjame tu opinión. Y nos escuchamos en el próximo episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y hoy la frase de la semana es de Bobby Knight y dice así: la clave no es la voluntad de ganar, todos tienen eso, es la voluntad de prepararse para ganar lo que es importante, porque ganar no es el verdadero reto, todos queremos ganar. Todos soñamos con el éxito. Esa parte no nos hace diferentes, porque el deseo de victoria es universal. La diferencia está en la preparación. Lo que separa a los que alcanzan sus metas de los que se quedan a medio camino es la capacidad de prepararse con disciplina, con constancia y con sacrificio. La preparación es el motor del éxito. La victoria no aparece de repente. Es el reflejo de horas invisibles de trabajo que nadie aplaude, pero que construyen la confianza y la fuerza para rendir en el momento decisivo. Todos queremos ganar. Esa parte es fácil. Lo difícil, lo que realmente marcará la diferencia, es estar dispuesto a prepararse, a prepararte para ganar. A madrugar cuando nadie lo hace, a repetir un ejercicio 1000 veces hasta agotarte psicológicamente, a cuidar la alimentación, a cuidar tu descanso y a cuidar ese pequeño detalle que te va a ayudar a sumar. Bobby Knight lo deja claro, la voluntad de ganar la tenemos todos, pero solo unos pocos eligen tener la voluntad de prepararse. Y ahí está la clave, porque cuando llegue el día, la victoria no será un milagro que ha sucedido, será simplemente el resultado de todo lo que tú has trabajado en silencio durante muchas semanas y muchos meses. Así que la próxima vez que pienses en tus objetivos, pregúntate, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ganar? ¿O estoy dispuesto, dispuesta a prepararme para hacerlo? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. ¿Y tú qué? ¿Estás dispuesto a ganar?